Vamos a abrir, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, y vamos a tomar desde el versículo 19. Vimos la vez pasada el prólogo, lo que en el es como la introducción, muy muy así, de la eternidad al presente, cuando nace Jesús, cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ya en versículo 19, esto viene siendo qué fue el propósito y la misión de Juan el Bautista y qué es lo que él proclamó acerca de Jesús. Ahora, en esto también, o sea, realmente el Evangelio de Juan es muy, muy accesible, pero es muy complejo al mismo tiempo. Entonces, Juan está diciendo algo aquí, que es su misión, que Dios le dijo, tú vas a hacer esto, y actúa, y predica, y anuncia de esta manera. Entonces lo hizo, y él se identifica como algo profético desde el profeta Isaías. Y cuando ves ese capítulo en Isaías, es tremendo lo que está diciendo, y toda esa porción de Isaías también es tremenda por lo que está diciendo, y está punteando hacia adelante a algo que Jesús dice acerca de sí mismo a sus discípulos. Entonces vamos a dar lectura aquí en Juan 1:19. Dice, este es el testimonio de Juan, no el apóstol Juan que escribió esto, sino Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Viene como profeta y no han tenido profeta en 400 años, desde que Malaquías y Ageo, ellos en lo último, cuando estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén en los tiempos de Esdras y Nehemías. 400 años han transcurrido y no ha habido palabra. Las escrituras están, pero no ha habido como una persona que venga a decir así y así ha dicho Jehová. Entonces, 400 años de silencio a nosotros ya no nos parece tanto, pero para ellos fue mucho. Entonces, viene Juan y viene con el atuendo, como quien dice, de profeta. Y viene diciendo y poniendo así el bisturí en donde hay que cortar. Entonces, le dicen, ¿tú quién eres? Todos estaban esperando cuando también el último gran profeta fue Daniel, y durante el cautiverio y los últimos capítulos del libro de Daniel están hablando de la venida del Mesías, en qué tiempos y de qué manera. Y algo que sucede, por ejemplo, con las conquistas de Alejandro Magno, es que él al comenzar, todavía simplemente estando en Macedonia, tuvo un sueño y una voz le dijo que el Dios de este hombre te dará victoria. Y tuvo en su sueño, vio lo que es la vestimenta del sumo sacerdote, con la placa de oro que dice en hebreo, santidad a Jehová, el turbante de lino blanco, la ropa, el efod, todo bordado, todo lo que es. O sea, viendo a alguien bastante, no un hombre griego, entonces empieza ya a hacer batallas y gana esto y gana el otro y va extendiéndose y baja por lo que es ahora Turquía, a Líbano y a Siria, y cuando viene acercándose a Judea, el pequeño reino de los macabeos y los judíos así, entonces viene llegando, para entonces el sumo sacerdote también tuvo un sueño, y en que él se tenía que presentar con todos los demás levitas vestidos así para servir en el templo, se tenían que presentar en el camino, en la entrada de Jerusalén. Entonces lo hacen, y cuando llega Alejandro se baja de su caballo, famoso caballo de Alejandro Magno, y se hinca delante del sumo sacerdote. ¿Cómo la ves? Y porque se da cuenta, es el hombre que yo soñé y he venido venciendo y conquistando, y es un territorio enorme y me falta. Llegó hasta la frontera de la India, conquistó todo Persia, todo lo que Daniel dijo. Entonces el sumo sacerdote le mostró en el libro de Daniel todo lo que Dios había dicho, o sea, de Babilonia, de Persia y ahora va Grecia. Y dice, porque en Daniel dice, es Grecia, es el rey de Grecia vendrá. Entonces, Alejandro Magno decide no ponerles obligación a como helenizarse y podían seguir libres en su servicio y su culto conforme a las escrituras. Ahora, eso es muy importante porque entonces esto fue confirmación. En tiempos de Alejandro Magno, eso fue confirmación de lo que Daniel había escrito. Y entonces, imagínate, ya de ahí vienen tiempos, pasan 200 años, vamos a decir, todavía Julio César de Roma no se ha levantado, pero todo está poniéndose en lugar conforme a lo que Daniel había escrito. Entonces, llega en los tiempos que ellos estarían pensando, viendo cómo Roma se apoderó de Judea y de toda la región y quitó a Grecia. Entonces están viendo en el libro de Daniel eso, muchos, y esperando eso. Y cuando lees en San Lucas, por ejemplo, que Simeón esperaba la salvación de Israel, estaban esperando el Mesías en cualquier momento. No todos, obviamente los sacerdotes no lo estaban haciendo. Los escribas pudieron decirle a Herodes en qué lugar y en qué tiempo debería de nacer el Mesías. Entonces, ¿tú quién eres? Quieren saber si Juan el Bautista es el Mesías que han venido esperando. Y puedes entender un poco la importancia de que Jesús haga lo que hizo en la entrada triunfal, que Él haga todo eso y la procesión y Hosanna, Hosanna y todo eso que se hizo, y hasta quitando los mercaderes y cambistas y todo eso en el templo. O sea, haciendo todo eso estaba bien, y hasta haciendo milagros y sanando ciegos y cojos y todo eso está bien, pero no quitó a los romanos, no quitó el yugo de Roma. Entonces que había una decepción y una competencia, una rivalidad de no entregar el reino al rey que viene. Entonces, eso es algo que todavía tiene 3-4 años que va a suceder. Pero ven a Juan y le dicen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? También esperaban a Elías antes del Mesías. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Algo que Moisés había dicho, que Dios levantará un profeta como yo, que va a ser entonces no solo alguien que habla de parte de Dios, sino que instituye un nuevo pacto. Entonces Jesús, en la noche que fue entregó, tomó pan, tomó la copa y dijo, esto es el nuevo pacto. Entonces, muy importante, viendo cómo todo eso se junta, estaban esperando eso. Pero llega Jesús y no, como que no es el perfil que esperaban del Mesías. Pero cuando lo cotejas con las escrituras, es exactamente lo que el Mesías tendría que ser. Es la descripción completa y exacta de Jesús. Entonces dice, yo no soy ese profeta. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Interesante, le envían sacerdotes y levitas que le pregunten, pero los sacerdotes no van. Entonces, eso también nos está punteando hacia el futuro en el total desprecio y la arrogancia y soberbia de los sumos sacerdotes, la familia de Anás. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y que mira la descripción de Juan. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, que esperaban el Mesías. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, Juan venía anunciando arrepentimiento de pecados, y eso era parte de preparar el camino, preparar sus corazones, reconocer la necesidad de un cambio radical de dirección y de sentir en el corazón de una nación. Entonces, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, eso es lo que están buscando, uno de estos tres. Cuidado cuando tú le pongas a Dios que Él escoja uno de los tres sabores, porque normalmente Él va a decir, quiero pistache, y no venías con eso en tu menú. Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Entonces, o sea, ¿por qué bautizas? Pues yo bautizo con agua, para arrepentimiento. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Imagínate, él está bautizando, llegan enviados fariseos, los escribas, enviados desde el sumo sacerdote en Jerusalén, llegan al río Jordán, ya en la llanura del Jordán, frente a Jericó. Entonces llegan y están viendo todo eso y hay multitudes. Imagínate, Jesús está parado ahí. Eso no es como que, no es la de ahí si estás haciendo mercadotecnia. De que pues ya están ahí los meros mensajeros, los que pueden ya difundir eso, llevar ese dato a Jerusalén. Están aquí preguntando y Jesús está callado y Juan no sabe quién es. O sea, sabe que está aquí, pero no sabe quién de todos estos es el Cristo. Entonces, está en medio de vosotros uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces nos da otra cosa, porque el bautismo de Juan, el bautista, no era el bautismo cristiano, que está representando muerte al pecado y vida nueva en Cristo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, y ni siquiera bien, o sea, no predicaba el evangelio, sino dice, arrepiéntanse y crean el evangelio, pero él realmente no, su buena nueva, por decir, es que viene uno después de mí y él ya les va a decir. Entonces, para que sea manifestado el que es, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que él sea manifestado, yo estoy bautizando en agua. Es importante eso, o sea, Juan está haciendo esto, viene toda la gente y eso está poniendo como plataforma y marco en donde Jesús puede ser públicamente testificado desde el cielo, que es el Hijo de Dios. Entonces, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Aunque eran parientes, pero pues, simplemente es Jesús y Juan allá en Judea y Jesús en Nazaret, como que nunca iban a tener una relación o una convivencia. Entonces diría, pues ese es un pariente de parte de su mamá y mi mamá, entonces pues sí, este es de Nazaret, pero está hasta ahí nada más. Porque Jesús no fue manifestándose así con milagros y predicaciones. Entonces, ve lo que pasa. Dice, el que me envió, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces piensa, Jesús está saliendo del agua, fue a ser bautizado por Juan. Eso es importante. Entonces fue a ser bautizado por Juan. Y Juan no quiere, dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, el que aquí, entre nosotros dos, el que es bautismo para arrepentimiento, tú no, yo sí. Y Jesús dice, deja ahora, porque así es necesario para cumplir toda justicia. Porque Jesús vino como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, entonces cumpliendo todo, diciendo la necesidad de estando muerto en pecado, poder tener nueva vida. Entonces Jesús testifica y profetiza de su muerte y resurrección en el río Jordán, 3-4 años antes que suceda. Entonces, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, normalmente, conforme a los mandamientos, tú traes un borrego, un chivo, un cordero, puede ser también un toro, según lo que marca la ley y según lo que va a ser tu sacrificio que ofreces, pero tú traes un animal que va a ser la ofrenda por tu pecado. Entonces, tu cordero, por decirlo así. Aquí es el Cordero de Dios, es lo que Dios trae al altar para quitar el pecado del mundo. Ahora, lo que yo traería al altar, por mucho, cubre, no quita, cubre mi pecado. O quizás cubre el pecado de mi familia, los que viven bajo mi techo. Eso es el concepto. Entonces, yo vengo por mi parte o por parte de mi familia, y esto cubre, no quita, cubre el pecado mío o de mi familia. No de la nación y mucho menos de todo el mundo. Pero aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces decimos, no, pues eso es maravilloso, y hay hasta cantatas en latín, Salvator Mundi y Peccata Mundi y demás. Entonces dicen, no, pues es que hermoso y bla, bla, bla. Pero no es un concepto religioso, es un concepto legal. Entonces, versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos, dos que estaban con Juan, y siguieron a Jesús. Interesante. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y algunos dirían, no, Juan, no es así. Y Juan dice, no, es precisamente eso, es para que él se ha manifestado a Israel, por eso vine. Entonces, dos de sus discípulos ya van a seguir a Jesús. Y después vamos a conocer, uno es el hermano de Pedro. Entonces, vamos a conocerles más adelante. Pero viendo, vamos a Isaías 40, donde Juan está citando cuando le dicen, ¿tú quién eres o qué dices de ti mismo? Y Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 40. Y viéndolo en su contexto, es tremendo. Entonces, el contexto aquí en Isaías es que Jerusalén va a ser destruida. Tarda muchos años para que esto suceda, pero Isaías ya lo está diciendo. Entonces, hay un tiempo que detiene y prolonga la misericordia de Dios durante el tiempo del rey Ezequías, cuando esto sucede y cuando lo escribe Isaías, pero dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, Juan está diciendo, preparen camino a Jehová. El que viene después de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, entonces dice él, o sea, ustedes al preparar camino para el que viene después de mí, están preparando camino a Jehová. Pero vean, dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, otra vez para que Él sea manifestado. Entonces manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, pero viene la gloria de Jehová. Entonces, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, sigue hablando, entonces, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo y con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole? Pablo cita eso después de todo el discurso y argumento en la epístola a los romanos y llega a esta conclusión. ¿Quién le enseñó a Dios? Hablando del Evangelio y los argumentos de justificación y perdón de pecado por fe, por medio de la gracia de Dios. Entonces dice, ¿quién le enseñó? O sea, ¿quién le dio este plan y cómo ejecutarlo a Dios? Entonces compara las naciones y su gloria y su sabiduría con Dios y dice, no es nada. Y luego llega a esto. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Acuérdate, el principio del capítulo, consolaos, consolaos, decid a este pueblo de Jerusalén que el tiempo ya es cumplido. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ve lo que está hablando. Tienen que moverse de punto A hasta un final. Entonces, pueden fatigarse, pueden, dice, se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Entonces, hasta los que tienen más energía se van a cansar en esto, en este camino. Pero Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y normalmente en esta vida, si multiplicas cero, no tiene ninguna fuerza, multiplicas cero por cualquier número, la respuesta, el producto es cero. Y Dios inserta un factor que nosotros no tenemos y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas y da esfuerzo al cansado. Ok, entonces pensando esto, que estamos viendo esto, mira lo que yo estoy haciendo y mira las naciones lo que no han podido lograr y lo estamos viendo todavía al día de hoy. Entonces vean todo esto y su gloria y toda carne es como la hierba y se marchita y toda la gloria del hombre se marchita y se quita y se va con el tiempo y en poco tiempo, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, eso es un capítulo muy importante que se cita de muchas formas en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a Isaías 35. En este tiempo del rey Ezequías, que Dios está haciendo una obra magnífica en Judea, en el reino de Judea, entonces Dios está haciendo una obra magnífica y el pueblo está... Esa generación está volviendo a Dios de todo corazón. Entonces, capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. Voz en el desierto que clama, preparen camino, enderezad camino, que se levanten los valles y que se aplasten los montes y que todo sea plano, porque hay que enderezar el camino. Entonces se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo el desierto. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová otra vez, para que sea manifestado en Israel, dice Juan. Entonces, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Esto Pablo dice a los hebreos. Entonces, hay que fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado. No sé si tú conozcas a alguien así. Decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No un profeta, sino Dios mismo. Entonces Juan está diciendo, detrás de mí viene uno y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Te acuerdas? Cuando Juan, ya encarcelado por Herodes, manda de sus discípulos que aún le quedaban, manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Cristo o hemos de buscar a otro? Porque Juan está, si tú eres el Cristo, ¿por qué estoy en la cárcel? O sea, es una buena pregunta, conforme a hasta Juan como profeta, conforme a la mentalidad y la expectativa que ellos tenían en sus tradiciones. Entonces, ¿pero qué respuesta da Jesús? Díganle a Juan esto. Los ojos de los ciegos son abiertos, los oídos de los sordos son abiertos, el cojo salta. Ok, entonces dice, díganle a Juan esto. ¿Y de dónde está citando Jesús? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Entonces, ¿cómo? O sea, él mismo, el camino. Será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, por el camino, sino que él mismo, el camino, estará con ellos. Entonces ya lo sube a otro nivel. No es simplemente una construcción topográfica, un camino, sino es un personaje también. Él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, ahí estamos con eso. Ahora vamos a hacer un fast forward. 3 años, casi 4, regresando al Evangelio de Juan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué dice de sí mismo? Vamos a Juan 14. Y ve cómo Juan ni sabe a dónde va la cosa. Cuando él ya está encarcelado y Jesús ya es famoso y multitudes le siguen, y Juan dice así, vean para acá por favor, Jesús, acá estoy. Entonces él tiene esas dudas y Jesús las aclara así, citando en ese corto capítulo de Isaías. Ahora Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Muy bien, Tomás, porque nadie tenía ni noción y todos estaban muy serios escuchando, pero nadie estaba captando. Entonces, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora que habrá por medio del desierto, ya enderezando el camino, alzando valles, bajando montes y enderezando camino para el Señor. Entonces Él mismo estará con ellos. El camino en donde andan es también quien estará con ellos, el que se llama el camino. Entonces, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, acuérdate de torpeza, porque si no, alguien te va a recordar. Entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, y verán la gloria del Dios nuestro. Ok, entonces ve esto. Viene todo el propósito de la venida de Jesús es para poder ver la gloria de su Padre. Todo eso. Entonces, redimirnos, salvarnos, lavarnos, perdonarnos, todo eso, sanarnos, enderezar nuestros pies así, y las rodillas endebles y las manos cansadas y todo eso para poder seguir en ese camino hasta ver el Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, otra buena pregunta, ¿cómo es eso? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él ya va casi, casi atinándole. Ok, tú aquí en el mundo, se trata de poder ver al Padre. Ok, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, todos ustedes, y no me has conocido tú, Felipe. O sea, no soy responsable, bueno, yo sí porque soy pastor, pero no soy responsable por lo que mis compañeros sepan o no sepan. Pero sí soy responsable por lo que yo puse o no puse atención, por lo que medité y capté o no medité y no capté. Entonces, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Ahora, vamos a saltar a Hebreos capítulo 12. Y Juan, pues ahí está cumpliendo, y tú y yo ahí vamos según como entendemos, igual cumpliendo, haciendo lo que hemos podido comprender que es la voluntad de Dios, diciendo lo que hay que decir, haciendo lo que hay que hacer y demás como Juan, y no entendiendo muchas veces, bueno, como él, ¿qué hago aquí en la cárcel si yo estoy haciendo lo que Dios quiere? Entonces, Juan con su duda, Felipe, Tomás expresando también, yo no entiendo, y diciéndolo abiertamente, yo no entiendo. Entonces, ¿te acuerdas lo que dice en Isaías 35? El que anduviera en este camino, por torpe que sea. Bueno, esos 12 hombres que seguían a Jesús eran de los más torpes que había en Judea, Samaria o Galilea, ¿ok? Eran de los más torpes. Y nos queda claro. Y ellos con toda su torpeza, solo uno tropezó. Y Jesús dice, porque así fue escrito acerca de él. No fue porque por negligencia de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, Pedro, el diablo ha deseado zarandearos a todos. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y la fe de Pedro iba a llegar hasta el suelo, iba a negar a Jesús 3 veces, y Jesús había orado por él. Y de ahí pudo levantar fe otra vez Pedro, fíjate. Entonces, ahora, Hebreos capítulo 12, pensando otra vez en ese camino, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no tropezará. Versículo 1 de Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, normalmente cuando tú y yo leemos eso decimos, ay sí, como si fueran los kilitos de más que algunos han agregado a su vida en estos días de cuarentena. Entonces dice, no, pues esto sí, pues despojémonos del todo peso, o sea, kilitos, y del pecado, o sea, esto va a costar. O sea, esto tiene muchas capas, está muy enredado, o sea, ¿cómo? O sea, no tengo para cortarlo, no tengo para limar, no, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y enreda mis pies y me distrae, me impide. Ahora, ¿pero qué es lo primero que Juan Bautista dijo acerca de Jesús? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Entonces, yo necesito, él ya lo quitó, pero yo necesito despojarme de eso. Yo necesito confirmar y reiterar y ratificar lo que él ya hizo, ya quitó el pecado. Entonces yo puedo quitar el peso y el pecado que me asedia y que me impide, porque aunque sea yo torpe, no voy a tropezar en este camino, porque Él estará con ellos, dice. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, el Padre, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, otros torpes, otros tantos torpes como tú y yo, pero tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, ¿qué dijo en Isaías 40? Sí te puedes fatigar, sí te puedes cansar, sí te puedes flaquear y hasta caer, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, por torpe que sea, no tropezarán. Entonces, ve cómo todo esto ya se entreteje, y cómo la Biblia es una unidad, y cuánto se cita en el Nuevo Testamento que viene del Antiguo. Ve en versículo 12, aquí en Hebreos, por lo cual habla un poco de disciplina como padre a sus hijos, por lo cual, versículo 12, levantar las manos caídas, lo que dijo en Isaías, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas. Entonces, una cosa es enderezar el camino del Señor, pero otra cosa es enderezar mis pies para el camino. Entonces, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero ¿qué dice Jesús a Juan? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan. Entonces, todo eso es posible en Él. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no tropezará. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por torpe que sea, chécalo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Algo muy importante con eso es que, ok, te cansas en el camino, te fatigas, y otro te rebasa, ok, pero Él es el camino, no aquel ni yo. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Pero por Él todos vienen al Padre. Entonces, alguien te rebasa y tú estás cansado, o ya estás rengo, o ya torciste un tobillo, o ya tienes ámpula o algo así, o Él tiene mejores tenis que tú y demás. Todo eso podemos sentir, y empieza esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí está el tropiezo. Entonces, yo puedo ser torpe y estar mirando a los lados. Yo puedo estar volteándome atrás y no tener los ojos puestos en Jesús. Y me va a costar algo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Entonces, eso es lo que queremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que has preparado tantos siglos y milenios para que un día, cuando llegaran de Jerusalén, Juan pudiera decir eso a los mensajeros. Y muchas cosas que iban a suceder, ni Juan entendía por qué sucedía con él y con otros, pero cumplió lo que tenía que hacer y vio el camino, la verdad y la vida, y vio a una nación volviendo a Dios. Lo vio. Entonces, Señor, te damos gracias porque lo has preparado para nosotros también, y has hecho en nuestros días también que los corazones apocados empiecen a tener fuerza y vuelvan a Dios. Entonces, estamos pidiendo esta noche también, aquí estamos en el camino que se llama la santidad, y Él mismo estará con nosotros y enderezando sendas para nuestros pies, y que lo cojo no se salga del camino sino sea sanado. Entonces, Señor, estamos esperando que tu palabra se cumpla renglón por renglón también en nuestra vida y en nuestra nación. y pedimos que hagas tus grandes obras, Señor, delante de nuestros ojos y que sea manifiesto también a esta nación la gloria tuya en Jesucristo. Y te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.